Hola a todos, ¿cómo están? ¿Están bien? Bienvenidos otra vez a la iglesia. Si estás aquí o en líneas, estamos muy contentos de que estés aquí. Y pues quiero darle una bienvenida muy especial. Si aquí estás en la iglesia por primera vez, estamos honrados de que estés aquí. Mi nombre es Keith Shepherd y soy uno de los pastores aquí. Y esperamos que te hayas disfrutado el mensaje, el servicio. Lo que queremos es que tú experimentes la presencia de Dios, ya sea que estés aquí o en línea. Y que lo continúes experimentando por el resto del servicio. ¿Sabes? Vamos a tener la oportunidad de celebrar vidas nuevas a través del bautismo. Ah, miren, aquí vamos a ver algo acerca de ellos. Otra vez, si te interesa bautizarte, pida información en la mesa de español. Hay una clase que tomar. Y sí es brindada en español. Tengo que decirte, veo tantos esos videos y repetidamente y nunca me canso. Es algo increíble celebrar vidas transformándose. Y la verdad me encanta, hay algo especial en un abrazo mojado. Es una de las cosas que somos. Transformar a una persona ordinaria en una persona extraordinaria, seguidora de Jesús. Queremos orar por ti, por tu familia, por tus amigos. Invítalos donde ellos puedan tener una vida y un encuentro con Jesús. Y que entren a una vida con Jesús y a la eternidad. Y que podamos celebrar con ellos cuando se bauticen. Así que gracias cuando oras por ellos y estás tomando tiempo para invitarlos. Y que tú también das económicamente para la iglesia. Así que cualquiera de ustedes que han dado su vida a Jesús y por una u otra cosa no se han bautizado, ese es su siguiente paso. Lo vamos a hacer en unas semanas. Así que otra vez, ve a la mesa de español, pregunta acerca de la clase que tienes que tomar. Está esta clase también en español, para que estés preparado. Y para celebrar la vida también contigo. Y todos ustedes que han dado fielmente a Jesús, quiero decirles gracias. Han hecho la diferencia en otras personas y estás haciéndote socio con Dios. Los sugieres si pueden pasar, vamos a recoger las ofrendas y vamos a orar para que Dios también hable a través de la palabra. Vamos a orar. Padre, te amamos y estamos celebrando cada vida que has transformado y te celebramos a ti. Señor, queremos participar contigo, transformando vidas. Continúa, Señor, usando lo que te damos. Usa nuestras vidas, las personas aquí, en nuestra comunidad que podamos bendecir. Y aquí, Señor, yo me presento delante de ti. Habla, Señor, a través de tu palabra. Dame, Señor, el don de enseñanza y que podamos oír de ti lo que tú quieres que escuchemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a empezar una serie de 2 semanas que está enfocada acerca de Jesús, el sermón más grande de Jesús que se encuentra en Mateo, en el capítulo 5, 6 y 7. Si lo puedes abrir en tu Biblia, empezamos en el capítulo 5. Y antes de entrar al servicio, al mensaje, quiero decirles que hay un elefante en el auditorio. Quiero decirles que este es el mejor mensaje en general. Y no estoy hablando de mi mensaje, de mi sermón. Estoy hablando del sermón que Jesús dio en Mateo 5, 6 y 7. Es el sermón más grande que se ha dado. Jesús ya lo dio por algún motivo. Vamos a ver. No vamos a leer todo. Vamos a enfocarnos en dos secciones, pero eso debería ser algo que tú deberías de leer. Vamos a empezar con Mateo 5, pero te animo que cuando vayas en tu casa o cuando vayas a leer la Biblia, vuelve a leer esto, lo que vamos a leer, y continúa leyendo. Y toma una sección y es bien, es algo muy bueno. Esto es la primera vez que Jesús enseña. Jesús a este tiempo, a ese tiempo ya tiene una buena reputación. Mateo, el libro de Mateo, habla de Jesús y lo hace cronológicamente. Entonces, posiblemente ese sermón es el primer sermón que hizo a una gran multitud. Jesús ya había sido bautizado, ya había ido al desierto a ayunar 40 días, fue tentado por Satanás. Entonces, después fue a Nazaret y fue a Capernaum. Y ahí seleccionó a sus primeros discípulos. Y mira lo que leemos en Mateo 4, 25, 23 al 25. Jesús viajó por todas las regiones de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo, y él los sanaba a todos, cualquiera que le fuera enfermedad o el dolor que tuviera, o si estaba poseído por demonios o era epiléptico o paralítico. Numerosas multitudes le seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente de Río Jordán. Entonces la gente estaba llevando a personas a que Jesús los sanara, gente que ellos amaban. Y sabes, aquí lo central que habla Mateo es del mensaje de Jesús, que dice aquí en el versículo 23, a traer las buenas noticias. Y es acerca de las bienaventuranzas. Vamos a leer esto. Capítulo 5, del 1 al 12. Y quiero que también dejes volar tu imaginación. Mira lo que te animo a que hagas. Cierra tus ojos y solamente imagínate que tú estás en ese lugar y escuchaste acerca de Jesús enseñando acerca del reino de Dios, sanando a personas, y tú viajas allá para escucharlo y estás sentado ahí en ese cerro y Jesús empieza a enseñar. Cierto día, al ver que la multitud se reunía, Jesús subió a la ladera del monte, de la montaña, y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor. Y él comenzó a enseñarles: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, por el reino del, porque el reino de Dios del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mantiene y miente acerca de ustedes y dicen toda clase de malas cosas en contra suya, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo, y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Mateo habla del reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Sabes? En aquel tiempo los judíos estaban esperando la llegada del Mesías. Y entonces cualquier mensaje acerca del reino de Dios era algo muy especial que ellos querían escuchar. ¿De casualidad tú no has anticipado algo? Por ejemplo, algún cumpleaños o un viaje que estás emocionado de hacer, que estás esperando. Un tiempo que tú estás esperando ver a alguien que no has visto por mucho tiempo. ¿Sabes ese sentimiento? Ese es el sentimiento de las personas en aquel tiempo que estaban esperando el reino de Dios. Y llamaban a ese rey que estaban esperando, Mesías. Él les estaban esperando por esa persona ungida. Y ya han estado esperando 700 años a ese tiempo. Esa esperanza que se había pasado de una generación a otra. Ellos sabían del Viejo Testamento, de los profetas, que iba a llegar, que iban a ser libres, que ellos iban a tener su propio reino, el reino de Dios. ¿Sabes? En ese tiempo ellos eran parte del reino de Roma. En ese tiempo posiblemente habían sido libres como 100 años anteriormente por los griegos. Por eso el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces siempre Judea fue regido por algún otro reino. Entonces ellos están esperando su propio reino, su propio rey. Jesús entonces tenía esa reputación de maestro y hablaba del reino de Dios. Y después de que Jesús se bautizó y que se mudó a Capernaum, Jesús dice: a partir de entonces, Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse de sus pecados y vuelven a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Entonces ellos se preguntaban: ¿será? ¿Ya ha llegado el reino de Dios? ¿Es el Mesías aquí o va a llegar pronto? Entonces, esas bendiciones que Jesús enseñó, describe que la vida es en el reino de Dios, cómo es. Pero hay dos diferentes formas. No es solamente descriptivo. Las personas son bendecidas y esto es el porqué. Es una descripción de los valores. Jesús dice, oh, en el reino de Dios valoramos esto, valoremos aquello. Y eso es cuando tú estás completo, cuando estás feliz, cuando tú estás viviendo esos valores. No es una prescripción. No dice, si tú vives así, entonces va a pasar eso. Pero también, de una u otra forma, sí es prescriptivo. Es como, si esos son tus valores, tú vas a encontrar contentamiento en Dios. Entonces, es descriptivo en prescriptivo. Pero no está diciendo, si tú haces esto, Dios te va a bendecir. Dice, cultiva esos valores. Estos valores del reino y vas a encontrar que tú estás bendecido. Y la segunda forma de que tiene otro sentido es que te está de la forma diferente que es experimentar la felicidad. ¿Sabes? Como Jesús dice, oh, arrepiéntase porque el reino de Dios está aquí. Lo que se significa arrepentirse es irse por el otro, lo opuesto. Cambiar de la forma que tú estás viviendo a Dios. Para de vivir tu vida. Para de buscar la felicidad de la forma que tú crees que debe de ser. Y ve por el otro lado. Ve al reino de Dios. Y en las letras griegas. Bendecir es ser feliz, pero no es de la forma que nosotros pensamos. Nuestra forma de pensar de felicidad es circunstancial. La mayoría de las personas piensan que ser feliz significa tener las correctas circunstancias. Cuando tenga 16, voy a agarrar mi licencia, entonces voy a ser feliz. Cuando me case, entonces voy a ser feliz. Cuando me divorcie, voy a ser feliz. Cuando tenga el trabajo correcto, entonces voy a ser feliz. Cuando tenga hijos, entonces voy a ser feliz. Cuando mis hijos se vayan de la casa, entonces voy a ser feliz. Si pensamos, cuando tenga las correctas cosas, cuando tenga todo en mi vida, entonces voy a ser feliz. ¿Sabes? Felicidad viene de una palabra en inglés que significa suerte. Mira lo que dice Eclesiastés 2:1, lo que dice Salomón. Me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Entonces Salomón se dio cuenta que aún teniendo todo, no era felicidad, no era suficiente para tener felicidad. Y todavía ahorita en este tiempo seguimos tratando de obtenerlas. Estamos tratando de tener las situaciones correctas para ser feliz. Entonces vamos a ser satisfechos, vamos a ser felices. Cuando llena la línea en blanco, entonces vas a ser feliz. Pero lo que dice el mundo no es lo que dice, lo que Dios dice. Cuando hablamos acerca de ser bendecido, es en lugar de pensar de alcanzar mis objetivos o tener lo que yo quiera, el reino de Dios dice algo diferente. Entonces Jesús está diciendo, ve al otro extremo, ve al reino de Dios. Para de pensar, de creer, de buscar lo que tú quieras. ¿Sabes? El mundo habla acerca de independencia. Dependencia en solo en mí. Yo puedo alcanzar lo que yo quiera porque soy mejor que los demás, porque soy más rápido, porque soy más inteligente, porque yo. Jesús dice, Dios bendice a esos a los pobres y ven su necesidad por mí, porque el reino de Dios es de ellos. Su Biblia a lo mejor dice que a los pobres en espíritu. Lo que significa es de que tú te das cuenta de que necesitas algo, de que te falta algo. Entonces ser pobre en espíritu es darse cuenta de que falta Dios. El reino de Dios depende en Dios. El valor en este primer párrafo se relaciona todo el pasaje para entender todo lo demás. Jesús dice que nosotros somos felices y bendecidos por Dios cuando estamos en la necesidad de buscarlo, cuando tenemos necesidad de Él. Cuando decimos, Señor, yo no lo puedo hacer yo mismo, necesito tu ayuda. Es cuando entonces recibimos la bendición. No tengo lo suficiente en mí, necesito más de ti. Entonces estamos valorando más a Dios. Entonces es cuando el reino de Dios está ahí, cuando pertenecemos al reino de Dios, Dios bendice a los pobres y se dan cuenta de su necesidad, porque el reino de Dios es de ellos. El mundo también nos empuja a otro valor que dice que la felicidad a cualquier costo, haz lo que tengas que hacer para ser feliz. No estás feliz con el carro que tienes, cómprate otro. No importa lo que necesites. Si no estás feliz en tu matrimonio, continúa. La siguiente. Jesús dice, Dios bendice a esos quienes lloran, porque ellos van a ser confortados. Entonces el reino de Dios, el valor, es dolor. Desafortunadamente, a veces cosas malas pasan. A veces las cosas pasan de otra forma que no queremos. Cosas pasan a que no deberían de pasar. A veces perdemos cosas, a veces perdemos personas. Está triste, llora. Escóndete. Date de cuenta que perder es algo natural de la vida. Todo tipo de pérdida. Y está bien estar triste acerca de algo. La vida en el reino de Dios, hay parte para esa realidad de la vida, acerca de la tristeza. Como pastor, he dirigido muchos funerales y pues he visto a personas cuando van cuando están en esa situación. Y pues es algo. Es todas esas emociones, algo que yo trato de recordar, que va a ese funeral, yo trato de que ellos experimenten ese dolor que deben de sentir. ¿Sabes? La Biblia no trata de explicar el sufrimiento. La Biblia solamente la presenta. El sufrimiento y la pérdida, y lo enseña como una forma natural de la vida. Entonces, ¿cómo nos confortamos cuando estamos llorando? Recuerda estas tres cosas. Uno, Dios está cerca. En Salmos 34, 18 dice que Dios está cerca del quebrantado de corazón y los rescata. Dos, a Dios le importa. En 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No solamente a Dios le importa, sino que a Dios quiere ayudarte. El libro de Hebreos dice que así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Es algo muy importante que nos demos cuenta de ese dolor y que entremos al reino de Dios con eso, porque vamos a ser confortados. El mundo también inculca el valor del orgullo y el control. No es el mundo, nos empuja a buscar y hacer todo bajo nuestro control. Nosotros se supone que yo debo de verme como la persona más importante en mi vida. ¿Sabes? Naturalmente somos egoístas. Y puedes probarlo. ¿Y sabes tú qué necesitas? Dos niños en el mismo cuarto con un juguete. Nosotros nacemos egoístas. Te voy a dar otro ejemplo. Si yo tomo una foto de todos nosotros y que todos nosotros estemos ahí y la pongo ahí en el internet, y la pongo aquí en la pantalla, ¿cómo vas a decidir si es una buena foto? ¿Qué es la primera persona que vas a buscar? Tú vas a. Tú a lo mejor estás en 2 píxeles y tú vas a encontrarte, tú vas a buscarte a ti. Y sabes, si yo me veo ahí, veo que mis ojos no salieron bien, yo voy a decidir que esa foto no es una buena foto. ¿Por qué? Porque somos egoístas. El mundo nos dice que si yo puedo manejar mi vida, mis logros y las cosas que yo quiera más, entonces voy a ser feliz. Y voy a tener todo lo que necesito en vida. Pero mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice. Jesús dice, Dios bendice a esos que son humildes, porque ellos van a heredar la tierra. Dios bendice a esos que están hambrientos y de justicia y sedientos de justicia, porque ellos van a ser saciados. Dios bendice a esos que son misericordiosos, porque ellos van a recibir misericordia. El reino de otro valor es la humildad, justicia y misericordia. Jesús dice lo opuesto del mundo, dice humildad. Que yo me vea menos que las otras personas. Jesús dice que el verdadero felicidad viene poniéndote menos que la otra persona. Es lo opuesto. No soy yo primero. Es todas las personas ser igual que yo. Aquí también dice justicia, pero en otro lugar dice rectitud. Cosas que deben de ser correctas para todos. Eso es lo que es justicia. Sabemos que la verdadera justicia no la tenemos. Entonces, la verdadera satisfacción no es alcanzar lo que yo quiera. Sa La satisfacción viene cuando soy humilde y veo a otras personas más importantes que yo. Cuando mi deseo es ayudar a otros y que ellos tengan lo que necesitan y cuidar de ellos. Y que quieres la justicia para ellos también. Cuando tengo hambre y sed de justicia, cuando puedo vivir y sentir misericordia por otros, independientemente de mis circunstancias. Y sabes, lo importante, tú vas a recibir misericordia. Yo sé que voy, que si yo soy misericordioso, yo voy a recibir misericordia. Y sabes, por eso nosotros aquí en la iglesia tenemos un banco de comida que está abierto los 7 días de la semana. Bendecimos a 200 familias cada semana. Sabemos y queremos que esas personas que tienen menos, que han perdido cosas, nos importan. Entonces queremos bendecirlos. Queremos servirles y no, y sabemos que al estarles sirviendo a ellos estamos sirviendo a Jesús. Cuando realmente yo reconozco mi necesidad profunda por Dios y veo también la realidad de mi sufrimiento. Cuando tengo compasión y deseo la justicia para otros. Entonces voy a encontrar confort. Voy a estar feliz, contento. Entonces voy a ser bendecido. Es cuando el reino de Dios es mío. El siguiente valor en el reino. Que no es aceptado en este mundo, es acerca de la pureza. Déjame preguntarte algo, la pureza de corazón. Y no lo contestes. Nomás quiero que pienses. ¿Eres tú siempre 100% honesto? No respondas. No respondas a menos de que vayas a ser honesto. Porque no quiero que mientas en la iglesia. ¿Has llenado un resumen de para un trabajo? Cuando estabas joven, ¿has dado cuenta de algún suceso a tus papás? ¿Te han parado la policía? Hemos aprendido muy de entre nosotros que no deberíamos de ser 100% honestos. Y en sí el mundo nos enseña acerca de ser deshonesto. Entonces, nuestras historias a veces son basadas en la verdad. Pero cambiamos un poquito aquí y allá para hacerlo más interesante, para ponerle más sabor. Tener un corazón puro es acerca de carácter. John Wooden, un entrenador de una universidad de California, dice: la verdadera prueba del carácter del hombre es lo que hace cuando nadie lo ve. Moody dice que el carácter es lo que tú haces en la oscuridad. Entonces, ¿cómo cultivo y guardo mi corazón puro? Primero, recuerda que Dios ve todo. En Proverbios dice que Dios ve todas las cosas. Tiene sus ojos sobre los buenos y los malos. También checa los motivos. Debemos de evaluar por qué hacemos las cosas, cuál es el motivo. En Proverbios dice, la gente puede considerarse pura según sus propios ojos, pero el Señor examina sus intenciones. Jesús, en el sermón, más adelante, Jesús dice que cuando damos a los pobres, no dice si damos a los pobres. Y también habla la Biblia de que nuestra mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces, ¿yo estoy dando para que otra gente sepa? No, estoy dando porque es lo correcto. porque es una persona que estoy dando porque esa persona realmente necesita. Y no necesito dejar a otra gente saber lo que estoy haciendo, lo bueno que estoy haciendo. Porque eso es, porque yo, es suficientemente bueno saber que para mí que estoy haciendo lo correcto. Y otra cosa que tenemos que hacer es mantener las prioridades en el correcto orden. ¿Dónde gasto mi dinero? ¿Dónde pongo mi esfuerzo, mi energía, mis recursos? En cosas que yo quiero alcanzar, en que son para mí, en entretenerme, en distraerme, para mi felicidad. Esas son mis prioridades. Esas cosas se convierten en Dios para mí. Pero en Mateo 6:33 dice, busca el reino de Dios sobre todas las cosas y su justicia, y Él te dará lo que necesitas. Entonces, si pones el reino de Dios como primero, todo se va a ordenar. Entonces, tienes que tener tus prioridades en orden. Y tengo que mantener mi corazón puro, puro. Y la otra cosa que nos enseña el mundo es mantener mi propia paz interior. Entonces, eso es que solo es mi paz, solo mi paz, no importa lo demás. Y el reino de Dios dice trabajar por la paz. ¿Sabes? En la Biblia, paz no significa ausencia de problema. Paz significa plenitud, integridad. Entonces imagínate traer la paz en otras personas, integridad, plenitud. Entonces no es acerca de mí. Y otra vez volvemos al principio. Si me doy cuenta de que necesito a Dios más que cualquier cosa, si veo a otros ayudar más que a mí, si tengo compasión, si cultivo un buen carácter y quiero paz para otros también, entonces esto es lo que necesito. Entonces tengo el reino de Dios y para otros. ¿Sabes? Ahí es cuando entonces yo soy realmente un hijo de Dios. Y es cuando soy bien bendecido. Es cuando verdaderamente soy feliz. Y la última parte es un valor. Más es un recuerdo. Es un recordatorio. En Mateo 5:10-12 dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y mienten acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa. Mira, se dan cuenta de que dice, Dios bendice a esos. Y aquí dice, Dios te bendice. Dios está resaltando estos valores. Dios te está bendiciendo cuando las personas te persiguen, se burlan de ti, dicen mentiras de ti acerca de porque lo sigues. Y eso es a través, es específicamente a los seguidores de Jesús. Y te das cuenta que dice también cuando, no dice sí. No dice sí, las personas se burlan, sí, las personas te persiguen. Dice Dios te bendice cuando esas cosas pasan. Entonces, si tú estás experimentando esas cosas a veces en tu vida, estás bien. Alégrate. Si estás experimentando eso algunas veces, a ver, ¿cómo estás cultivando los valores del reino? Cuando hacemos esos valores en nuestras vidas, están empujando afuera los valores del mundo. Entonces la gente no le vas a gustar a la gente. Si yo siempre estoy feliz sin compartir los valores del reino, entonces algo me falta. No estoy en la felicidad verdadera. Estoy perdiendo el reino de Dios. Entonces, considera eso en tu vida. Pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son mis valores realmente? Checa estos valores. ¿Los tienes en tu vida? ¿Qué valor o valores te faltan? Escoge un valor que necesitas desarrollar en tu propia vida y pregúntate a ti mismo. La pregunta más difícil. ¿Cuál es el valor del mundo que tú necesitas desechar? ¿Cuál es el valor del mundo que tú te necesitas arrepentirte e ir por el lado opuesto? Vamos a orar. Y mientras tú vuelves tu corazón a Dios, eso es algo entre tú y Dios. Si tú ya sabes cuál es el valor que te falta, preséntaselo. Si tú no sabes, pregúntale. También ve el valor que necesitas alejarte o arrepentirte. Espíritu Santo, ven, llena este lugar y habla. Déjanos oír de ti. Señálanos esos valores que necesitamos y de esos valores que necesitamos deshacernos. Sí, Señor. Muéstranos, Padre. Vamos a cerrar el servicio. Va a pasar el ministerio de oración. Si quieres que oren por ti, pasa enfrente. Sabes, a veces cuando necesitamos darle la espalda a algo, es difícil. Estas personas que van a pasar aquí enfrente te pueden ayudar a orar por ti para tener ese valor. Así que si quieres que ellos oren por ti por respecto a lo del mensaje o en otra cualquier cosa, nos encantaría orar por ti. Creemos que cuando oramos, el reino de Dios viene y Él responde. Quiero pedirles que se levanten. Voy a dar una bendición para todos ustedes. Gracias, Señor, por todos los que están aquí. Gracias. Oro para que haya más de tu presencia en sus vidas. Señor, que ellos vayan avanzando y que busquen los valores tuyos y enséñales a lo que se tienen que alejar, Señor, en el nombre de Jesús. Ve con nosotros, bendícenos en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana que entra.